Ser Podcast.
9:31 en Reino Unido. El día está atravesado por la dimisión de su primer ministro, el laborista Keir Starmer, que llegó a Downing Street con una victoria electoral que acabó con 14 años de gobiernos conservadores y que se va acorralado por las críticas internas. Starmer no tenía muchas opciones porque o dimitía hoy o se venía una rebelión en su partido. Para que se hagan una idea de la magnitud de la crisis, hasta 4 ministros le habían enseñado la puerta a Starmer. El sucesor de Starmer será, en cualquier caso, el 7º primer ministro en tan solo 10 años. Corresponsal en Londres, Lucas Font.
Los días de Keir Starmer en Downing Street llegarán a su fin apenas 2 años después de su aplastante victoria en las elecciones de 2024. Los diputados de su bancada han logrado finalmente su salida tras meses marcados por los escándalos y por sus vaivenes políticos, los cuales han dado alas a la ultraderecha. Todas las decisiones que he tomado han tenido como objetivo anteponer el país que amo, ha asegurado Starmer en su discurso de dimisión este lunes. El primer ministro permanecerá en el cargo al menos hasta el próximo 17 de julio, una vez concluido el plazo para la presentación de candidaturas para reemplazarle. Se da por hecho que Andy Burnham será el único candidato en presentarse tras la retirada del exministro de Sanidad Wes Streeting. Burnham ya ha dado el primer paso en su camino hacia Downing Street esta tarde con la toma de posesión de su escaño en el Parlamento, un acto en el que ha sido arropado por los miembros de su bancada, quienes confían en llevar a cabo una transición de poder lo más ordenada posible.
Pol Morillas, director del CIDOB, del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pol, ¿el laborismo británico está en una situación imposible?
No, más bien el país está en una situación imposible debido a esos efectos de los 10 años del Brexit y a la falta clara, en este caso sí, del gobierno de Starmer, de un plan fiable para las nuevas relaciones con la Unión Europea, pero sobre todo para las finanzas públicas del país, para los servicios públicos que sufren a raíz del Brexit, pero que sufren también por muchas otras cuestiones más allá del Brexit. Y Starmer lo que no ha tenido ha sido un coraje, un plan político a la altura de esos retos.
Hablemos del relevo, ¿no? De Burnham, el exalcalde de Manchester. ¿Es el candidato, te pregunto, ideal para este momento que vive el país y que viven especialmente los laboristas?
En este caso sí te diría que es un buen candidato para el laborismo, en el sentido que aúna una sensación de que esa falta de estrategia de Starmer y esa capacidad de gobierno efectivo de Starmer, pues el candidato es mejor que lo presente, ¿no? Y en ese sentido sí aúna esa visión de que el laborismo tiene por delante unos años, si no hay elecciones anticipadas, que en el Reino Unido es difícil, para proyectar un proyecto político a la altura de su gran resultado electoral de las elecciones de 2024, donde que podemos discutir si ese resultado tiene que ver más con la manera como las elecciones y el sistema de elección en el Reino Unido son particulares y dan un resultado abultado en ese caso para el laborismo, pero en cualquier caso con una mayoría parlamentaria muy importante para acometer reformas a la altura. Y ese escenario hacía mucho tiempo en el Reino Unido que no se daba con esa claridad que Burnham intentará, por supuesto, capitalizar.
¿Crees que el mandato de Starmer ha sido una oportunidad perdida, por ejemplo, para uno de los objetivos que tenía, ¿no?, el primer ministro, que era frenar a la ultraderecha?
En buena medida sí, porque hablamos mucho de si el problema es la falta de personalidad, ¿no?, en los líderes políticos o el liderazgo de esos representantes, y al final lo que nos está quedando claro con la situación en el Reino Unido, pero también mucho más allá en Europa, es que lo que hace falta son planes y estrategias políticas claras para circunstancias muy politizadas, ¿no? Elementos nacionales en muchos países europeos en los cuales hay una gran polarización, pero también mucho posicionamiento político por parte de las visiones más radicales, a su vez, de cómo enfrentarse a esos retos, ¿no? Y eso, el Reino Unido, ¿qué nos dibuja? Un escenario en el que quien ha capitalizado el malestar es Reform UK, es Nigel Farage y elementos y partidos más a su derecha todavía, pero también los verdes, que con un líder más carismático en las últimas elecciones locales sacaron un buen resultado, no solo por el liderazgo, sino porque tienen un mensaje claro sobre algunos de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos británicos, ¿no? Por lo tanto, se trata más de un plan político muchas veces que de una gran personalidad o un gran líder que lo quiera poner en marcha.
Y todo esto ocurre además en la víspera del 10º aniversario del referéndum del Brexit. El Brexit que tuvo un eslogan potentísimo que era Take Back Control, es decir, recupera el control de tu país. Nuestro corresponsal Lucas Font ha vuelto a dos localidades emblemáticas del Brexit, a la más favorable al Brexit y también a una de las más europeístas, y esto es lo que le han contado.
Han pasado 10 años desde aquel 23 de junio de 2016. This means that the UK has voted to leave the European Union. Un proceso traumático para todo un continente y que tuvo éxito gracias a varias promesas, entre ellas la mejora de la situación económica del país, el refuerzo de los servicios públicos y el control sobre las fronteras. Este discurso caló especialmente en las zonas rurales de Inglaterra y entre una población envejecida, pero dentro de estos municipios hubo uno que destacó por encima del resto. En Boston, más de un 75% de los electores votaron a favor del Brexit, la cifra más alta de todo el país. En el Church Keys, un pub en esta localidad del este de Inglaterra, Nicola Crisp explica cuál es la situación 10 años después de la votación.
Very clicky, very dangerous. Yeah. All the foreigners, they
Boston es un lugar peligroso con grupos cerrados de gente. Todos los extranjeros se juntan y nos hacen sentir inferiores, explica esta ex cajera de supermercado residente en el municipio desde 2021. Un 25% de la población de Boston son extranjeros, principalmente ciudadanos de países de Europa del Este que se instalaron aquí para trabajar en el sector agroalimentario a partir de la década de los 2000. La falta de políticas de integración efectivas provocó una división clara entre locales y extranjeros y llevó a la gran mayoría de sus habitantes a apostar por la salida de la Unión Europea, pero 10 años después pocas cosas han cambiado. En el primer año después del Brexit tuvimos bastantes problemas para encontrar mano de obra, pero luego rápidamente empezó a llegar mucha gente de Rumanía y de Bulgaria con permisos temporales de trabajo o con visados de reagrupamiento familiar, explica Victoria, empleada en una empresa de reclutamiento de trabajadores en Boston. La gran mayoría de los habitantes de la ciudad consideran que los problemas de convivencia han empeorado desde el Brexit, pero muchos de ellos no se arrepienten de su decisión. En el lado opuesto está Lambeth, un distrito del sur de Londres en el que el apoyo a permanecer en la Unión Europea obtuvo el respaldo del 78% de sus habitantes, el segundo lugar más proeuropeo del país después de Gibraltar.
Estamos en contra de los inmigrantes.
El Brexit ganó porque mucha gente estaba en contra de los inmigrantes. Decían que veníamos a robarles el trabajo, explica Rosa, una portuguesa afincada en el barrio desde hace casi dos décadas.
Si no fuese los inmigrantes.
Pero si no fuese por los inmigrantes, este país estaría mucho peor de lo que está. Lambeth y Boston son dos ejemplos claros de la polarización que supuso el Brexit. Aún así, en la última década se ha experimentado un cambio significativo en la balanza a favor de un potencial reingreso a la Unión Europea, gracias en parte a la entrada en el electorado de nuevos votantes, la mayoría de ellos proeuropeos, y al fallecimiento de personas mayores, muchas de las cuales votaron a favor del Brexit. Los expertos no descartan un regreso al club comunitario en el futuro, pero esta opción sigue estando muy lejos en el horizonte.
Me decías, Morillas, que es imposible desvincular la crisis política del Reino Unido del Brexit. ¿Tú crees que el Brexit ahora mismo es irreversible?
Bueno, el Brexit fue una crisis política casi autogenerada por unas circunstancias en ese momento del Partido Conservador que, diríamos coloquialmente, echando la pelota para adelante, quiso salir de su propia crisis con ese referéndum que salió mal, porque Cameron en su momento pidió el voto favorable a permanecer en la Unión Europea. Pero eso lo que ha generado ha sido una fractura tal en el país que es muy difícil dar marcha atrás en este momento por parte del gobierno laborista. Y entonces lo que sucede es que durante estos 10 años de esa crisis autogenerada, lo que sí han fraguado en la sociedad británica son toda una serie de crisis sobrevenidas cuyo impacto el Brexit acentúa, pero que van mucho más allá, ¿no? La pandemia o la guerra de Ucrania o Trump, ¿no? Y la relación transatlántica, pues todo eso son elementos que desde 2016 hasta aquí están condicionando fuertemente la política británica. Y por lo tanto, salir de esa crisis requiere mucho más que un, como decía Starmer, un reset, ¿no? De esas relaciones con la Unión Europea.
Esta mañana, mira, el editorial del diario El País subrayaba una idea que me resulta muy interesante, ¿no? El referéndum del Brexit, del que mañana en efecto se cumplen 10 años, inauguraba una extraña revolución que prometía no un futuro mejor, sino un pasado esplendoroso. Empezó una época de promesas fraudulentas y el Brexit no ha traído, Leo, mayor bienestar a los británicos.
Y una serie de elementos autogenerados como finalizar con la inmigración en el Reino Unido. Por ejemplo, lo que hemos visto en estos 10 años, y lo estamos viendo con las cifras actuales, es que ha aumentado sobremanera la inmigración extracomunitaria, ¿no? De fuera de la Unión Europea, ¿no? De otras comunidades, y esa inmigración ha aumentado porque los europeos, precisamente, pues hemos tenido muchas más dificultades para inmigrar al Reino Unido, si eso era la voluntad. Pero ¿cuál era el mensaje del Brexit? Era luchar contra la inmigración, no solo contra la inmigración europea. Por lo tanto, ahí se creó un elemento distorsionador de la realidad política en el país, que por falta de mano de obra ha tenido que importar de otros sitios, pero la inmigración no se ha reducido, como fue también, ¿no?, retomar el control de muchas otras áreas que también se ha visto la dificultad, ¿no? Por ejemplo, en el comercio, ¿no? En comercio de bienes y de servicios, donde efectivamente el Reino Unido sigue siendo muy dependiente del mercado único europeo. ¿Con qué diferencia? Que ahora no puede incidir en la toma de decisiones porque está fuera de ese mercado único. Por lo tanto, todas esas falacias que en su momento construyeron una campaña política de alto voltaje se han encontrado con una realidad de mucho más difícil el manejo.
10 años ya del Brexit. Paul Morillas, director del CIDOB, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche aquí en Hora 25. Un saludo y hasta la próxima.
Un placer, como siempre.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.